1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Celestial Díaz, ¿y qué tal Cuba? Oye, ¿sabes qué? Uno de los mitos más alimentados por historiadores y cineastas acaba de ser destruido por las revelaciones de la Fundación Mozarteum de Salzburgo.
¿Y ahora qué pasó?
Las buenas nuevas demuestran que Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri, lejos de todo lo que creen y se ha repetido, fueron más amigos que enemigos y más colegas que rivales. No había ninguna contradicción entre ellos.
Ya tú ves, y ahora le echan la culpa a los paparazzi, a las revistas del corazón, y cuando aquello también estaban los chismecitos, que si este se lleva mal con este. Y entonces, a veces el artista dice, vamos a dejar que se riegue la bola, porque
no,
si creamos...
No, el problema surgió cuando Antonio Salieri pues cayó enfermo y demente, y ya al final de su vida, entonces se inventó una historia que él había envenenado a Amadeus Mozart, y en eso se inspiró precisamente la película, y en eso se inspiró la película Amadeus, la que todos conocemos, y en eso se inspiró precisamente todo el mito de que se ha repetido muchísimo. Pero qué mejor que honrar la memoria de un grandísimo de la música como Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Suena la música! ¡Buenísimo!
Me encanta esos acordes así grandiosos.
Ya no se hace música así.
Sí se hace.
No. Sí se hace. Ya no se hace música.
Lo que pasa es que una cosa
así
no quita la otra.
Es como los reyes. Ya no hay reyes que decapiten a la gente. Ya no hay reyes que se respeten.
Sí hay su decapitación boba por ahí a cada rato. No sé si de reyes o no, pero algo tendrá que ver con la autoridad. Mira, sí, y vamos a seguir hoy empezando ahora el recorrido. Y lo quiero hacer con una notita que me pareció muy interesante, salió hace un par de días, y es que a lo mejor el perfil suyo de Twitter, amigos, pudo estar en venta, así como lo están escuchando. Y
todo a mí tu... si me dan dinero que lo vendan.
No, pero ese es el problema.
Da igual.
Ese es el problema, que no te daban ni un centavo. Espera, mira, porque es más complicado. Todo partía de una aplicación de juegos para celulares llamada Stolen, o sea, robado, o sea, te lo aceptaban así hasta en el nombre. Y lo crearon para una especie de mercado de perfiles de Twitter, parecido al monopolio. Vaya, entonces digamos que usted, si quería, compraba la cuenta de Mark Zuckerberg. Si usted quería, compraba la cuenta del Twitter de Mark Zuckerberg. Si quiere, compraba la del inversionista británico Richard Branson, el fundador del grupo Virgin. O si quieres, comprabas la de la empresa Warner Bros. Todo esto era con dinero virtual.
A mí realmente la cuenta que me interesa es la del banco, no la de Twitter. La de Twitter me importa un comino.
Pero en estos tiempos las cuentas de redes sociales son poderosas. Si usted tiene muchos seguidores,
sí, pero la del banco es más poderosa. La del banco es más poderosa.
Una cosa lleva a la otra. Usted puede hacer dinero con publicidad si tiene muchos seguidores.
Claro.
Entonces eso no es así como así. Fíjate, lo interesante, el juego, miles de seguidores en unos cuantos meses, todo un éxito, pero fue precisamente ese éxito lo que lo llevó a la ruina. Y es que los que habían comprado estos perfiles empezaron a acosar a los dueños originales de los perfiles. Yo soy el dueño de tu perfil. Tienes que hacer tal cosa y tal cosa.
Claro, la compró. Y Maki le dijo, tú estás loco, te suspendo en Twitter. Marky. Eso es lo que tienen las redes sociales, que hacen que la gente vuele, se cree millonario, se cree famoso y son unos guacahuaca.
Mira, lo cierto es que tuvieron que cancelarla, precisamente el dueño de este juego canceló todo esto, ya Stolen es cosa del pasado. Había otro semejante, Amigos en Venta, se llamaba Friends for Sale, que el juego también permitía comprar a tus amigos de Facebook con una moneda virtual. Y tú los comprabas, los vendías, una locura realmente. Pero fíjense que este Amigos en Venta llegó a tener 25 millones de jugadores, que no es cosa de juego. Lo cierto es que este tremendo apetito que hay por este tipo de juegos ha iniciado el debate de si tu perfil en redes sociales es una marca que debe tener protección legal o no. Y eso es lo que está sobre el tapete ahora. Vamos a ver a dónde lleva esta discusión. Vamos a seguirle
la realidad pista. Es que sí, las redes sociales y el internet en general necesita una legislación que no existe.
no existe, ¿no? Y es que todavía...
Al menos se está trabajando. O sea, hay leyes muy incipientes, muy
fáciles de violar. Y es que
cambian
muy rápido. O sea, hoy hay un elemento nuevo en Facebook, mañana desapareció y hay otro diferente. Entonces, seguirle ritmo al impacto que esto pueda tener sobre los seguidores, sobre la cuestión legal, bueno, es difícil.
Claro, y otra cosa que va a ser noticia, paren los oídos porque esto va a ser noticia en junio de este año, es que el primer transexual latinoamericano se encuentra en estado y va a parir precisamente en junio. Se trata de Fernando Machado, un joven venezolano quien tiene ya 5 meses de gestación. Según el control prenatal de su país, todo marcha a viento en popa, como diría el poeta Espronceda. Se espera que el bebé nazca, como ya les dije, en junio y se convierta en un notición.
Bueno, no es para menos. Yo recuerdo incluso una película norteamericana que jugaba con la idea, pero claro, el personaje no era un transexual, ¿no? Era una película de ficción, pero era un hombre, como me parece que ya esta persona, pero tiene todavía los órganos
sí, Fernando,
femeninos.
Fernando es pareja. No, este es transexual. Fernando.
O sea, perdón, que no entiendo. Era mujer, se hizo el cambio de sexo para hombre, pero los órganos internos femeninos siguen así. ¿Es eso?
Exacto.
Ah, ya, eso, entonces.
Sí, lo que pasa es que, ¿entendí? Bueno, él es pareja y ahí va lo curioso, al menos para mí, y yo créame que respeto a todos los miembros de la comunidad LGTB, a todos y a cada uno de ellos, por supuesto, sus costumbres, sus derechos, sus espacios, todo eso lo respeto. Lo que me parece curioso es que este Fernando era mujer y se cambió el sexo a hombre y se casó, ahora su pareja es Dayan, que era hombre y se cambió el sexo a mujer. Entonces me parece que es como ser, convertirse en heterosexual, pero de manera, no sé...
Bueno, es complicado, no se puede negar, pero lo que pasa es que...
No, cada cual tiene derecho a lo que quiera, ¿no?
Es complicado. Estoy seguro que tiene una explicación. Lástima que no los tengamos acá cerca para entrevistarlos, porque, oye, daría lo que no tengo por tenerlos aquí en el programa.
Está interesantísimo. Pero bueno, ahora debe estar acosadísimo por la prensa y también quiere disfrutar su espacio materno.
¿Tú sabes quién nos está esperando? Encantado de unirse a nosotros hoy en el recorrido. Joan Antoni Guerrero, nuestro español favorito. Vamos con la música entonces.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, Joan Antoni, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué bien, tal, chiquita? Corazón, ¿cómo te encuentras? Pues...
Mira, me has dejado pensativo con esta última noticia que has dado, que la desconocía, y me he quedado así pensando, vamos, lo sorprendente que es, ¿no? Un poco.
No, a mí me quedó el ojo cuadrado, de verdad, desde que la leí. Y además están las fotos de los dos, hermosos los dos, por supuesto.
Claro.
Pero me quedó así como medio, no sé, medio confundido. Digo, ¿para qué se cambió el sexo? ¿Si se iba a empatar con otro igual? No, no sé, muy complicado para mí.
Nada, la respuesta será, seguimos el camino de los sentimientos de estas personas y ahí estará la respuesta, quizá.
Claro, bueno. Que tú grande como siempre. Así son los europeos, señores, por eso son geniales esta gente. Oye, claro, quiero comentarte algo, porque estaba buscando noticias también insólitas y a tú que te veo que de vez en cuando tomas tus selfies, pues un estudio realizado en la Universidad de Elche, y Alicante,
¿y
en España,
¿y qué dices? ¿Que nos falta algo?
Determinó que el 77% de las personas que se toman selfies y la publican en Facebook, Twitter, Instagram u otra plataforma u otras redes sociales tienden a adelgazar.
¡Uy, uy, uy! ¡A tomarme selfies!
Yo veo que últimamente, hombre, has dejado tú de tomarte selfies, que a veces cuando entro en tu Instagram ya no te tomas mucho.
No, tú tranquilo. Bueno, porque ahora estoy en proceso de hibernación. Tú sabes que con el frío pues me quedo más en casa y en casa pues el escenario pues no es tan idóneo para selfies. Pero bueno, regresaré. Regresaré en primavera.
El baño siempre es atractivo para las selfies.
¡Hombre!
Son clásicos,
sí, pero... Mira, me has dado una idea para la próxima selfie, el baño.
Estaremos pendientes, Joan Antoni. Dime con qué empezamos hoy.
Pues bueno, hoy quería empezar con una de esas noticias que siempre es muy interesante porque te da información que luego es útil para tomar decisiones. Y en este caso es un ranking muy interesante que se ha dado a conocer en el Foro Económico de Davos, en Suiza, y que habla, digamos, de los mejores países para hacer diferentes cosas.
Me gusta.
Entre estos datos hay que España, por ejemplo, es el mejor país para viajar solo, y también lo sería Alemania, por ejemplo, que por cierto es el que se lleva la palma en todo porque sale mejor clasificado en todas las categorías.
Eso es porque tienen dinero los alemanes.
Y compraron.
Y pagaron eso. Por favor, si Alemania es lo más aburrido del planeta.
Esto sí. Pero bueno, los datos de la encuesta tienen que ser bastante fiables porque se han hecho con empresarios, con gente, digamos, que conoce muy bien dónde hay que ir para sacar el mejor provecho de cada cosa.
Pero a ver. Joan Antoni, vamos a juzgar por nosotros mismos. ¿Eh? ¿Tú has ido a Alemania antes?
Yo, Alemania sí, he estado en Alemania.
¿Y tú, Juan Juan? También. Me imagino que sí, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? Díganme.
No, yo no cambio España por Alemania nunca.
¿Pero cuándo fuiste la última vez a Alemania?
No recuerdo. Bueno, hace mucho
entonces,
tiempo.
A lo mejor ha cambiado. ¿Y tú, Juan Antonio?
No, se ha cambiado, pero la idiosincrasia del alemán no es parecida. Nosotros no parecemos.
No nos prejuiciemos. No nos prejuiciemos. Juan Antonio, ¿tu opinión?
¿Tú has visto la cara de Angela Merkel? Por favor.
Claro, yo diría que estoy con Juan en esto. Y es verdad, es la idiosincrasia a veces. Estos países del norte de Europa a veces, okay, pueden tener muchas cosas positivas, pero en realidad esa idiosincrasia, esa manera más fría de ser, de moverse y todo, pues
claro,
es un poco distante todo.
Es como ir al sur de Italia, la diversión está garantizada.
Exactamente, ¿no? Como que todo es más espontáneo.
¿Y cómo clasifica Italia? Por cierto, ya que Juan Juan lo menciona.
Bueno, Italia sale bien clasificada en algunos parámetros. Por ejemplo, me parece, a ver, porque son muchos los datos que hay, que sale la primera como primera destinación para estudiar fuera en el extranjero.
Uy, qué rico.
Según personas de menos de 35 años, pues la clasifican en primer puesto.
Bueno, para estudiar arte, sí. Sí, comparto.
Sí, me parece que
tanto
Roma,
estudiarán,
por ejemplo,
con todo lo que hay para hacer por ahí.
Exacto. Lo mismo que Australia, ¿no? Italia y Australia, digamos que son los dos países que figuran como los mejores para irse a estudiar. Pero un dato interesante, a pesar de que, digamos, Alemania y estos países del norte salen bien parados para criar a tus hijos, para tener una vida saludable o lo que sea, España, por ejemplo, sale en segunda posición para disfrutar de la jubilación. O sea, todo el mundo, okay, está pensando en jubilarse en España, o en primera posición en esta categoría está Costa Rica, que sería el primer país en el que se recomendaría, según el ranking, pues jubilarse. Así que todos para Costa Rica.
Estoy sorprendido. Lo de España sí. Lo de España sí lo entiendo perfectamente. Ay, qué rico.
¿Y a quién le gusta ir a Escandinavia, a Suecia y a esos lugares que lo único que hay es nieve?
Bueno, estos países de, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, bueno, también está Canadá, que está en el otro lado, están clasificados como los tres mejores para criar a los hijos, no sé. Debe ser que tienen mejores escuelas.
No, si quieres tener hijos esquiadores, sí.
Exactamente.
O joquista, o algo así.
Exactamente, ¿no?
Pues nada, tus razones tendrán. Joan Antoni, vamos a hacer una pausita, enseguida seguimos conversando.
Esto de viaje, sí, ya alisando agua en la fiesta.
Eso es enseguida, a ver.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacayo,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal?
Hola amigos, bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus oídos. El único programa que les suplica, por favor, que nos escriban.
lleno. Este equipo está lleno de personas modestas. Como que no, y les doy enseguida nuestra dirección de correo electrónico para que nos escriban a sí mismo. Es 1800online@gmail.com. 1000 con letras, 800 online@gmail.com. Facilito, también nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook. Siempre estamos atentos a sus comentarios, ya sean mensajes internos u otros que dejen debajo de las publicaciones que tenemos allí en nuestro muro. Lo importante es que se comuniquen con nosotros y que nos den ideas para saber cómo complacerlos. Y ahora seguimos nuestro recorrido de viernes, esta vez por supuesto con Joan Antoni, que nos estaba hablando que España es el mejor país para viajar solo. Y también veo un dato aquí interesantísimo, que Tailandia es el mejor para emprender. ¿De verdad que sí, Joan Antoni?
Tailandia.
Sí, bueno, será para emprender aquello, porque emprender. Tailandia también es conocida por su lado sórdido, por la trata y la prostitución infantil. Entonces, ¿para emprender
qué? Pero para montar un negocio, Tailandia, Malasia y Filipinas. Ese es el top 3, digamos, del ranking para montar un negocio. Son los tres países del mundo que se recomienda para esto. Pero también está otro dato interesante, que es, por ejemplo, para desarrollar una carrera, aquellos que son, digamos, ambiciosos, tienen China, Alemania y Estados Unidos. Son los tres países también que figuran en el ranking como mejor valorados, cosa que se entiende, ¿no?
No, absolutamente.
Ah, por cierto,
para invertir.
Por cierto, que ahora que mencionas eso de que Alemania es uno de los mejores lugares para las personas que quieren perseguir una carrera, me acordé de la película española esta, yo creo que es del año pasado, Buscando el Norte, ese, que son dos amigos españoles que se van para Alemania, que son profesionales y no conseguían trabajo en España, y se van para Alemania, y eso es un desastre.
Un desastre. Claro, imagino que ahí está la barrera lingüística. Que estos seguro que no superaron.
Claro, que no es juego. O sea, esto se dice muy fácil en una encuesta, pero claro, lo cierto es que todos los países tienen sus propios retos.
Claro.
Por supuesto. Y para invertir tendríamos India, Singapur y Vietnam.
Uh-huh. Bueno saber.
Así que, bueno, y hay que decir que son 60 los países que salen en este ranking y Cuba, pues, no figuraba en ninguna categoría.
¿Tú escuchaste a Lisandra lo que dijo? Oye, bueno saber, dijo. Mira ya dónde está, verdad que la Guajira
Guajira
está mandada.
Hay que pensar.
Ya está
en
pensando
grande.
En invertir.
Ya yo sabía que él venía por ahí. Él
hombre,
no se aguantó.
Pero digamos que no descartemos que dentro de unos años.
El Lisandra Tower, en Singapur.
Por el camino que va a Cuba, que si escoge el camino el modelo Vietnam, igual va a aparecer Cuba ahí en esa categoría para invertir.
Mm,
o sea, que tiempo al tiempo.
Ya tú ves. No, lo cierto es que recientemente estaba leyendo...
¿Tú dónde meterías la cantidad de billetes que tú tienes? ¿En Singapur o en Cuba?
¿Por qué tu forma? Esa bobería.
Señores, mire, cuando escriban, yo les aconsejo que escriban, de verdad, y pídale dinero. Nada. Está mandada la guajira.
Iba a decir una cosa en serio, y empezaste tú con la bobería.
Invertir en un chiringuito, en un bar, en la playa, en España, donde sea, en el sur, en Barcelona, y así te jubilas aquí en España.
¿Ves qué
rico? Que por eso dice que es el mejor sitio para jubilarse.
Me gusta mucho la idea. No, mira, en serio, iba a decir una cosa interesante, y es que los expertos ahora están diciendo que en el campo de las telecomunicaciones en Cuba, las compañías no deben esperar, las que están invirtiendo en Cuba o tienen intenciones al menos, no deben esperar ganancias en corto plazo. Todavía el bajo nivel tecnológico en Cuba, las restricciones del gobierno, o sea que no tienen un margen legal seguro para invertir allí, pues no deben esperar ganancias
en corto
plazo.
Eso dicen los expertos en tontería, porque los grandes de la tecnología están joseando por allí por Cuba.
Ya están, y mencionan el caso de IDT, y Verizon, Sprint, también están mencionando...
Los italianos.
Netflix está también... Pero claro. Están mencionando las compañías americanas que ya están, digamos, tomando los primeros
eso
pasos.
Eso llevará a la economía terreno en la política, se me hace.
Bueno, eso es lo que dicen estos expertos de los que leí. Lo que sí recomiendan es que se tomen algunos pasos, aunque sean discretos, porque a largo plazo sí podría ser Cuba un mercado completamente virgen. O sea, hay 11 millones de personas a las que proveerles de servicios de telecomunicaciones, y dicen que, bueno, hay que ¿saben? No se puede esperar mucho, muy rápido, pero que sí, que se vayan asentando.
Eso seguro, es que tienen calculado que las pérdidas que tengan, digamos, a corto plazo, pues que en el futuro les va a revertir. O sea, que es una inversión de futuro todo esto.
Yo acá, Antonio, nos quedan como unos 4 minutos, así que seguimos con lo que quieras.
Bueno, yo tenía una noticia muy divertida para contaros, y es que una escuela española en Qatar ha retirado Blancanieves por indecente.
¿Cómo?
Por indecente. El cuento de Walt Disney ha sido retirado de esta escuela de Qatar, una escuela española que está en ese país, porque un padre se ha quejado de que las ilustraciones que aparecen en ese cuento pues le resultan indecentes, inapropiadas y contrarias a la moral de ese país.
No, así, pero eso, espera.
Eso es verdad, claro, dice nuestro productor, que sí, que se quedó dormida en una casa ajena con 7 enanos, ¿eh? Hay que pensar en eso. Y a la otra, la Cenicienta también la deberían censurar, porque no olvidemos que se disfrazó con la clara idea de meterse en una fiesta y ligarse a un príncipe, y después hablan de la jinetera cubana.
Sí. Ay, 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 cómo han tergiversado, bueno, estos cuentos preciosos para niños.
La cuestión es que el Consejo Supremo de Educación de Qatar ha tenido que tomar cartas en el asunto y bueno, ha tenido que pedir a la escuela esta, SEC International School, que es española y que está allí en Doha, pues que retirara el libro, y así lo han hecho inmediatamente, además presentando excusas, diciendo que no querían causar ningún tipo de problema en el país, y que esto no volvería a ocurrir, que están encantados de estar en ese país. Así que...
Pero espera un momentico. ¿No dieron detalles de qué fue lo que ese padre encontró indecente?
Bueno, al parecer dice que encontró algunas ilustraciones inapropiadas y también algunas frases o algunos elementos que no le parecían... Bueno, que le parecían insinuaciones sexuales. Y entonces, pues, en fin...
Es que fíjate.
Parece ser que es muy sensible el tema allí y que ni Blancanieves pasa un control.
Pero
¿sabes?
qué tremendo el extremismo de este padre. Fíjate, en primer es un solo padre quejándose. La mente sucia la tiene él, porque él vio lo que quiso ver en esas caricaturas y hizo las asunciones que quiso, igual que tú, Juan.
No, es que cada fotografía en los cuentos de niños...
¡Ay, bendita, Juan!
Bueno, hay que decir que, claro, es que Blancanieves también han hecho versiones porno, películas porno de Blancanieves.
Bueno, hay de
eso
todo en este
también.
Mundo. Hay de todo en este mundo, pero no, me parece que no era el caso de estas ilustraciones en el libro de esta escuela.
¿Te parece?
En fin, Juan Antoni, no queda tiempo para más. Gracias, como siempre,
un
por
abrazo,
este recorrido.
Chicos.
Abrazos para ti, amigos. Gracias por la sintonía. Esperamos que hayan disfrutado el recorrido. Les decimos solo hasta luego. Nuestro productor Ernesto Morales en la realización de sonido, Tony Simón, y conversando con ustedes,
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.